Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Ford presenta.
Hey, vos. Sí, vos. ¿Qué haces que todavía no te sumaste a nuestro canal de YouTube?
Suscríbete a nuestro canal.
Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.
En el final del domingo comienza Animales Políticos. Animales Políticos. Una hora para repensar la semana sin anteojeras ideológicas.
Las 9.
Maxi Leñani y sus Animales Políticos.
Animales Políticos.
Bienvenidos, bienvenidas a estos Animales Políticos y hasta las 9 de la noche en su octava temporada estamos aquí en Radio con Vos a una semana de las elecciones, a una semana de la hora de la verdad para muchos respecto de dónde va a quedar ubicada la Argentina respecto de lo que decida el soberano, el pueblo, ¿no? Con todos estos condicionales, condicionantes que ponen los Estados Unidos y Donald Trump y Besen, por supuesto, para decir vamos a apoyar a la Argentina, pero solamente si votan en el sentido correcto, ¿no? Algo que se saltea todos los protocolos de la diplomacia y que marca hasta qué punto, los populismos, en este caso de derecha, pero también lo hacen los populismos de izquierda, terminan rompiendo mucho de lo que parecía imposible de romper o de lo inesperable, lo inesperado por romper. Vamos a estar hablando de también lo que está en juego, ¿no? Lo que está en juego en una semana respecto de la Argentina que se viene con una moneda en el aire. Por un lado, de aquellos que quieren poner un freno contundente al gobierno de Javier Milei por todo las políticas públicas o la falta de políticas públicas que viene teniendo Milei con temas y sectores muy sensibles y muy afectados, y por el otro, el sector del gobierno que parece cada vez estar más endeble en su capacidad comunicacional. Ya son incluso periodistas muy cercanos los que ponen al presidente o a diferentes referentes de La Libertad Avanza contra las cuerdas. Bueno, el gobierno cruza los dedos, espera todo tipo de ayuda, como ya viene haciendo Estados Unidos, para tratar de sortear el domingo de la semana que viene, electoralmente hablando, y poder tener el oxígeno necesario para los próximos 2 años, ¿no es cierto? Todo esto está en el aire, ¿no? Si uno viera la película desde lejos, diría que en Argentina la cosa se parece bastante a un samba, ¿no? En un momento para un lado, en un momento para el otro. Se vio, por ejemplo, esta semana con lo que pasó con Estados Unidos. Apoyo de Estados Unidos, mercados reaccionando favorablemente y obviamente también muchos sectores de la política en ese sentido a favor y en contra. Y luego cuando vino el condicionante de Trump de decir vamos a apoyar sí tal cosa y tal otra, bueno, una reacción en sentido contrario. Es decir, una arena movediza permanente, nada que nos resulte novedoso por otra parte, pero se repite como farsa, diría alguien, ¿no? Vamos a hablar de este tema en un ratito con Juan Negri, que es doctor y máster en ciencia política por la Universidad de Pittsburgh de Estados Unidos, director de la carrera de ciencia política y gobierno de la Universidad de Itela. También vamos a hablar de lo que venimos vislumbrando en la Argentina con la violencia de género, con los femicidios, con también estos nuevos movimientos que en algún momento empezamos a conocer el término en este programa hace años a través de Luciana Pecker con los incels, que son esos varones cargados de odios que van contra los avances de los feminismos y van no solo discursivamente, ¿no? Y cómo esto está también engarzado con parte de lo que sucede incluso desde la política o desde personajes ligados a la política hegemónica del momento. Y además vamos a hablar de cine, vamos a hablar de la película Los Renacidos con Marco Antonio Caponi, uno de los mejores actores de su generación. Todo eso en un ratito, pero ahora le doy la bienvenida a Javier Luzzi. ¿Cómo andamos, Javi?
Todo bien, acá estamos disfrutando este fin de semana. Vamos a hablar de cine porque a nosotros nos gusta hablar de cine en el cine, así que vamos a tener un estreno, Mente Criminal, y un reestreno, El Mago de Oz. Y estoy tirando los títulos, no estoy haciendo alusión a nada que se le pueda emparejar, digamos, desde ese lugar. Y también vamos a dar algunos anuncios, a recordar algunos de los anuncios que ya se vienen sobre el pronto nueva edición del Festival de Cine de Mar del Plata, más allá de todos los problemas y demás, que esté en Mirá. Pie el festival, es importante siempre, nada, sostenerlo, ¿no? Porque es un lugar de todos.
Sí, sí, por supuesto. Me va a interesar especialmente eso, Javi, un ratito. Y seguramente mencionaremos la película 27 Noches que pude ver en los últimos días y que se va a estrenar próximamente. Que ya se estrenó, de hecho, en Netflix, ¿no? Este fin de semana. Y que tiene que ver con una historia sobre el tema de la salud mental. En un ratito la vamos a estar comentando también. Todo eso hasta las 9 de la noche. Somos y hacemos Animales Políticos.
Corrernos de lo que creemos
para repensar la propia mirada de los hechos.
Animales Políticos. Maxi Leñani, Radio con Vos.
Decididamente a una semana de las elecciones, la moneda está en el aire y mucho de lo que viene desde los Estados Unidos es una ayuda con muchos signos de interrogación, no solo por lo que Estados Unidos pueda pedir o exigir, que el presidente en una entrevista esta semana cintureó y no terminó de aclarar, muchas cosas dijo no se han conversado, pero tampoco dijo de ninguna manera entregaríamos ciertas cuestiones. Bueno, lo cual nos sorprende por parte de Milei. Lo cierto es que, por un lado, mucho está por resolverse respecto de lo que pueda Estados Unidos darle a la Argentina si esto tiene un impacto electoral y qué pasa después. ¿Qué pasa si al gobierno le va mal? Porque ya Trump advirtió. Solo si no gobierna el populismo. Bueno, y por otra parte, algunas cuestiones vinculadas a, por ejemplo, la tensión con China, que ya sabemos ha salido públicamente a manifestar su posición y la tensión que hay sobre este tema, que es claramente geopolítico. Vamos a recibir en esta noche de domingo a Juan Negri, una vez más en el programa, doctor y máster en ciencia política por la Universidad de Pittsburgh de los Estados Unidos y director de la carrera de ciencia política y gobierno y estudios internacionales de la Universidad de Itela. Juan, Maxi Leñani, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Maxi? Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, bien, un gusto escucharte, Juan. Bueno, vos tenés también la sensación de que estamos en un samba, que no se sabe si quién se cae del juego, no sé si decir China o Estados Unidos, porque no tienen ninguna inestabilidad esos países, pero sí y hay una situación como muy de moneda en el aire y de una tensión que no se sabe para dónde se resuelve hasta el domingo próximo.
Sí, definitivamente. Bueno, obviamente los ciclos electorales siempre tienen un componente de incertidumbre y está bueno que sea así, ¿no? Porque quiere decir que efectivamente la moneda está en el aire y que los resultados no están escritos de antemano. Pero lo interesante de este ciclo electoral es que si vos me hacías esta entrevista en enero o febrero, yo te hubiese dicho, no, el gobierno va a hacer una muy buena elección, porque claro, el gobierno venía de un muy buen 2024, un 2024 donde realmente creo que todo había salido de acuerdo al plan, o incluso mejor, y el 2025 se enhebró una serie de malas noticias para el gobierno, algunas autogeneradas o muchas, y el gobierno llega con una sensación de debilidad mucho más pronunciada de la que todos, me parece, periodistas, analistas, todos políticos mismos pensábamos para esta época del año, y que también se agrega la situación cambiaria, ¿no? Es decir, el gobierno tenía, y tiene todavía, me parece a mí, activos económicos para decir, ¿no? La desinflación, que yo creo que es importante, la baja de la pobreza, etcétera, pero el barco cambiario, lo cual no es una novedad en Argentina, por otra parte, pero el barco cambiario empezó a recibir como mucha zozobra, ¿no? Entonces llegamos Llegamos al momento donde el gobierno está pidiendo la hora. Un partido que ganaba 2-0 el primer tiempo, está llegando, digo, por favor, que pasen las elecciones.
Totalmente. Y además también con un frente que ya venía, bueno, ya venía marcando que podía ponerse en una situación de riesgo, que es lo que en algún momento Milei diciendo cuando era candidato, ¿no? Que no iba a comerciar con comunistas en relación a China, lo cual habla, además de sus prejuicios, de su desconocimiento del tema, etcétera, etcétera. Pero ahora una tensión a partir de este juego geopolítico de Estados Unidos en relación a Argentina, ¿no? Que también genera interrogantes porque, independientemente de los gobiernos de turno, China es un socio comercial clave, el segundo de la Argentina, y sobre todo para sectores que apoyan a Milei masivamente, como por ejemplo el campo, ¿no?
Sí, ahí hay, yo creo que hay dos cosas. Primero hay un, como suele ser el caso en Milei, un hiperbólico, ¿no? Todo es exagerado, digo, las manifestaciones públicas, la campaña. En la campaña también lo vimos, ¿no? Dolarización, etcétera, un montón de cosas que después no se materializan. Entonces uno también se pregunta, bueno, ¿fueron fuegos artificiales de campaña o realmente lo cree? Bueno, estamos a medio como una mezcla de las dos. Entonces, en esto de China, comunistas, etcétera, a priori mostraba cierta ingenuidad o por lo menos desconocimiento de cómo funciona el mundo. La pregunta es de vuelta esta, digo, ¿lo hacía a propósito o y él sabiendo de que esto no funciona así o realmente lo creía? Y después sí, digo, pero el segundo punto es, dicho eso, es cierto que Milei anunció en campaña que él buscaba un alineamiento con Occidente, llamémoslo así. En ese sentido nadie se puede sorprender. No. Yo creo que hay una mezcla ahí de convicción, de intereses geopolíticos y también de desmarcarse del kirchnerismo, ¿no? Del kirchnerismo, o por lo menos como el peronismo, no sé cómo llamarlo, venía de memorándum con Irán, la entrevista de Alberto Fernández con Rusia, la base espacial o lo que fuere China en Neuquén. Digo, también creo que había algo de desmarque ahí, ¿no? Que había sido un tema muy... Que en Argentina había sido un tema, ¿no? Venezuela, entonces, bueno, y la pregunta, obviamente, que queda es, en un contexto de disputa por el orden hegemónico, sí. Si a Argentina le conviene o no aliarse con la potencia que algunos dicen es la potencia en declive, ¿no?
Sí, claro. Juan, te quiero preguntar respecto de el impacto que pueda tener, en tu análisis, ¿no? Puedan tener todos los casos de denuncias de corrupción, ¿no? Contra personajes centrales del gobierno de Milei, lo que pasó con, bueno, Libra, después el caso de las denuncias contra Karina Milei, el escándalo Spert. ¿Crees que eso al núcleo duro libertario le hace alguna mella o a los que, por espanto, mirando al peronismo, acompañan a Milei, les puede hacer cambiar el voto? ¿O que está todo muy enquistado en solo voy a acompañar al que esté enfrente del que detesto? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo lo último me parece muy importante. Me parece que hoy en día, no solamente en la Argentina, uno vota en contra de, y eso es particularmente el caso en los oficialismos, ¿no? Se pasa muchas veces que uno dice, bueno, voy a votar en contra de típicamente lo que está ahora. El triunfo de Milei es eso, ¿no? El triunfo de Milei en 2023, hay fuegos artificiales, hay ideología, hay los excesos del feminismo, se dijeron muchas cosas, pero en el núcleo duro del triunfo de Milei en 2023 es la inflación y la situación económica muy delicada y la frustración que tenía buena parte de la sociedad con los gobiernos hasta ese momento y la elección de un forastero de la política como Milei. Yo creo que entonces, en la elección que viene ahora, se juega mucho de, bueno, el menos malo, me parece que el menos malo. Creo que los escándalos de corrupción le generaron una sensación de frustración en la sociedad, sobre todo en algún segmento electorado, llamémoslo así, más moderado. Se vio eso en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires se ve que las alternativas de la Avenida del Medio les va bastante bien y eso le resta votos a Milei. Yo creo que hay terreno para que en las elecciones que vienen en pocos días haya muchos que por el contrario digan, bueno, está bien, esto va a ser lo mismo de antes, son corruptos, pero prefiero que no venga el peronismo, por ejemplo, porque va a haber mucho voto así, gorila, llamémoslo así, sin dudas. Y bueno, y lo que preguntabas al principio, los núcleos duros, viste, no son mucho de razonar, son de, bueno, esto es así, hacer oídos sordos a las denuncias y a los problemas, ¿no?
Claro, claro. Juan, te quiero preguntar también por la oposición. Están apareciendo nuevos liderazgos, por ahora lejos de representar mayorías, pero el peronismo no tiene resuelto su liderazgo ni sus posicionamientos. Han sabido callarse mientras el adversario se equivoca, ¿no? Me parece. Vos me dirás si me equivoco. Pero todavía ahí hay mucho por resolver y parece no estar a la vuelta de la esquina, ¿no?
Sí, yo creo que hay mucho por resolver. Creo que el peronismo tiene un activo muy importante, que el peronismo es el partido que votan los que votan en contra de Milei. Y eso es casi la mitad del país, más o menos. Entonces, el peronismo ahí tiene una fortaleza importante, que es los que están en contra de Milei, la mayoría vota al peronismo. Y entonces el peronismo arrastra el recuerdo todavía fresco de un gobierno muy malo, disputas internas que, como decías vos, no están resueltas, tensiones de cara al 2027. Ha tenido un mérito ahí también, que es la unidad a todo costo, es decir, costó mucho, todos recordamos lo que fue el cierre de listas para la provincia, se cortó la luz, estuvieron a punto de dar un portazo, Kicillof llegó a tener listas las listas propias, pero todavía es una gran incógnita que se sostiene, insisto, porque es el partido de los que votan, los que están en contra de Milei. Yo creo que el peronismo tiene muchos problemas de cara al 2027, uno de ellos es Kicillof está en una encrucijada, que es, yo creo que después de la experiencia de Alberto, nadie va a votar a alguien que parezca tener el apoyo de Cristina atrás, en el sentido de volver a elegir un vicario de Cristina. Entonces Kicillof está frente al dilema de, bueno, tengo que romper definitivamente con Cristina. Tengo que romper definitivamente con Cristina, y eso podría llegar a un resultado en el que el peronismo vaya dividido en 2027. Falta mucho, ¿no? Estos son elucubraciones. Pero sí está claro que el peronismo no parece haber resuelto. Mejor lo voy a poner en otros términos. El peronismo parece seguir teniendo los problemas que afectaron al Frente de Todos entre el 19 y el 23. O sea, de afuera lo que parece es que esos problemas no se resolvieron. Y no hay una mirada programática muy novedosa, ¿no? Es decir, en algunos temas que yo creo que la sociedad valora, tipo la baja de la inflación, el peronismo no es que dice, bueno, está bien, ¿no? El déficit fiscal, la verdad es que no parece que haya habido una vuelta de página sobre algunos temas.
Juan, gracias por el tiempo y por ayudarnos a mirar esta elección a una semana.
No, un placer, les agradezco mucho y buenas noches.
Buenas noches. Juan Negri, doctor y máster en Ciencia Política por la Universidad de Pittsburgh de los Estados Unidos y director de las carreras de Ciencia Política y Gobierno y Estudios Internacionales de la Universidad DITELA.
Somos y hacemos
animales políticos.
Maxi Leñani, Radio con Voz.
Estéreo Signos, porque un 19 de octubre, pero el año 2007 comenzó la gira Me Verás Volver, un clásico, Me Verás Volver, que marcó el regreso de Soda a los escenarios y naturalmente, todo lo que significa en nuestra vida emocional ese Me Verás Volver de Soda Estéreo. Bueno, muy bien. Javi, hablemos por favor de Mar del Plata, del Festival de Mar del Plata. Porque, a ver, si la memoria no me traiciona, cosa que hace habitualmente, el año pasado tuvimos dos festivales, ¿no es cierto? Tuvimos Mar del Plata y el Contrafestival Contra Campo, ¿no es cierto?
Exactamente.
Y ¿qué pasa este año?
Vamos a repetir. Ahora ajá, no es Contra Campo, se va a llamar Otro Campo. El nombre estaba, digamos, de alguna manera registrado.
Yo pensé que habían dejado de estar en Contra.
No, el nombre era una sección originalmente que había armado Nicolás Arquís. Supongo que algo tiene que pasar con ese registro de nombre, entonces cambiaron solo el nombre, pero están empezando también a hacer sus anuncios de cuáles son las películas que van a formar parte de esta especie, ajá, como vos dijiste, de contrafestival. Mientras el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, único clase A en Latinoamérica, y no está de más repetirlo, va a celebrar su 40ª edición del 6 al 16 de noviembre. El martes, este martes, acá en Buenos Aires va a haber la presentación oficial del festival. Vamos a tener algunos datos más de los que ya tenemos, porque se fue lentamente anunciando algunas de esas cosas y vamos a recordar algunas de ellas. La película de apertura va a tener que ver con El País de alguna manera, porque es El Beso de la Mujer Araña, basado en el musical en el que se basó la novela de Puig, que después terminó siendo obra de teatro, película de Héctor Babenco y musical de Kander y Ev. En este caso, la película es sobre el musical. Está producida por Affleck, Ben Affleck y Matt Damon, entre otros, protagonizada por Jennifer López haciendo el papel de Aurora, por Diego Luna.
Y varios argentinos.
Y sí, está Josefina Scaglione haciendo el papel de Marta, Diego Luna, Donald Jewell y Sarracás. Sí.
Sí, y está Javi también, Lucila Gandolfo, en esta película con Jennifer López, con la talentosísima Josefina Scaglione. Y esa sería entonces la película de apertura de Mar del Plata.
Exactamente, esa es la película de apertura. Viene Bill Condon, viene su director, está anunciada su presencia en la premiere. Una película que se filmó, no se pudo filmar en Buenos Aires, se filmó en Montevideo, ahí recreando el San Telmo antiguo. Digamos, de alguna manera, por eso digo, Argentina estaría como presente también en esa apertura. Y el cierre va a ser una película de Rodrigo García, el hijo de Gabriel García Márquez, un nombre en el cine, Rodrigo García, con Las Locuras, una película que viene desde México, su regreso de Rodrigo García filmando en México, con Alfredo Castro y Adriana Barraza. Ese es el cierre. Y lo que hubo también, de alguna manera, en anuncios, fue que va a haber por primera vez en el Festival de Mar del Plata esto que están haciendo varios festivales también, que tiene que ver con las series. Y va a haber un Mar del Plata series donde se anunciaron 10 series. Su premier va a ser, de alguna manera, entre ellas, tienen que ver con nosotros obviamente también, la serie de Gilla, que va a presentarse en esta sección, y una serie mexicana que está dirigida por dos argentinos también, Lucía y Nicolás Puenzo, se llama Futuro Desierto. Bueno. Entre las 10 que están, digo, rescaté algunas cositas como para ir tirando algún dato en lo que se ve, en lo que se venga. El festival viene con sus complicaciones también, sabemos. Primero, no iba a estar el auditorio, que es como el lugar donde se hace todo siempre. Sí, bueno, claro, ahora parece que vuelve. Está anunciado que sí. Además del Colón, y además de la Ambassador, y además del Paseo Aldra Iglesias. Digo, vamos a ver bien este martes cuál va a ser el fin de los anuncios de este festival en su 40ª edición, que es siempre importante tener semejante festival en Buenos Aires, más allá de todo lo que está ocurriendo, sobre todo porque es sentar precedente, poner presencia, visibilizar el cine argentino, ver qué es lo que está ocurriendo en la industria, que está tan, pero tan complicada, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Bueno, suena interesante lo que has nombrado, pero de todas maneras, Javi, hay que ver la letra chica, ¿no?, del Festival de Mar del Plata, porque, bueno, ya sabemos que en este contexto el cine argentino está padeciendo mucho. Uno se pregunta también a dónde está yendo ese dinero que sale de los impuestos a las entradas de cine que se venden, a los canales de televisión, etcétera, etcétera. ¿A dónde va, no? También es una pregunta que yo sé que los periodistas de los diarios mucha pregunta no se hacen, los de cultura, bueno, los de política a veces tampoco, pero pero estaría bueno preguntarlo, sobre todo al señor que mira películas por TikTok.
Totalmente, bueno, y asistir al festival y es posibilidad de preguntar también, ¿no? De hacer estas preguntas, después si no tienen respuesta o no o contestan lo que quieren, digo, pero por lo menos visibilizar el problema de la industria y el dinero, como bien decís vos, que sí se sigue recaudando, pero no sabemos qué para dónde.
Claro. Sospechamos, pero no lo tenemos confirmado. Debe haber un 3% ahí seguro para revisar. Queremos preguntar, algunos todavía queremos. Hacemos una tanda y hasta las 9 de la noche estamos con ustedes.
Animales Políticos. Maxi Leñani.
Hasta las 9.
Radio con Voz. 89.9.
To be careful in this time, no way of rolling, try learn your lie. In the days of time, you cannot move like you're blind. Nobody move, cause you will get left behind. I understand you like to smoke my shisha, but really, where's your weed at? Wait, I tell me you're not a joker, smoker. A friend in need is a friend indeed, but a friend with weed. If you wanna get high, bring your own supply. I didn't know you was a joker smoker. You got to be careful in this time. No way of rolling, try learn your lie. In the list of time, you cannot move like you're blind. Nobody move, cause you will get left behind. You got to be careful in this time. No way of rolling, try learn your lie. In the midst of time, you cannot move like you're blind. Nobody move, cause you will get left behind. Yeah. I need you to come, Rosie told him to come. He said he didn't have a daughter, but he did have a son. Said the lift doesn't work, run up the stairs and come. If you don't come quick, you're not gonna see your son. So he grabbed a bunch of roses and he started to run. And I what you gonna do? What you gonna do when he come for you? Bad boy, bad boy. What you gonna do? What you gonna do when he come for you? Now excuse me while I light my careful in this time. No way of rolling, try learn your lie. In the this of time, you cannot move like you're blind. Nobody move, cause you will get left behind. You got to be careful in this time. No way of rolling, try learn your lie. In the this of time, you cannot move like you're blind. Nobody will stand, cause you will get left behind. Yeah.
Harry Symphony sonando en Radio con Voz en el 89.9, en Animales Políticos, que te acompaña hasta las 9 de la noche. 28 minutos pasan de las 8 con 19.8 de térmica en la ciudad de Buenos Aires. 46 el porcentaje de humedad, el cielo está ligeramente nublado. Y atención porque mañana lunes tenemos buen tiempo, mínima de 14, máxima 25 grados. Esto es Living Color, Glamour Boys en Radio con Voz.
The glamour boys are playing the role. The glamour boys are playing the role.
Animales Políticos. Maxi Leñani. Hasta las 9. Radio con Voz. 89.9.
89.9.
Radio con Voz.
Siempre con Vos.
Periodismo de tu lado.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Votá sin miedo, con honestidad y valentía, como siempre lo hizo Lilita Carrió.
Hernán Reyes, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 505. Hagamos futuro.
Vení a YPF, raspá y viajá lentar. Con tus consumos participás por viajes. Podés elegir ir a ver a Colapinto en Brasil, la selección de tenis en Italia o los Pumas en Inglaterra. YPF, Energía Argentina. Promoción Energía Argentina por el Mundo. Vigente desde el 1 de octubre del 2025 a 31 de octubre del 2025 inclusive. Hasta agotar stock. Exclusividad socios Orbi Club, abonando con app YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF.
Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral.
¡Ay, Lipovetsky! ¡Boleto gratis al laburo!
Daniel Lipovetsky, diputado nacional, lista 8, Partido Federal.
¿Querés conocer la calidad y variedad de los quesos San Gotardo?
Comunícate a contacto@sangotardo.com.ar. Quesos San Gotardo, con amor de familia.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Todos me preguntan en las redes: Turco, ¿para qué te metiste en este quilombo? Me meto por los clubes de barrio y para que los pibes estén menos en la calle. Porque si queremos cambiar algo, tenemos que meternos.
Este 26 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires, vota al Turco García, Graciela Balestra y Daniel Amoroso como diputados nacionales por Partido Integral. Lista 348.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Lo que intenta imponer Milei no es libertad. ¿Quién puede sentirse libre cuando deja la mitad del sueldo en el alquiler? Cuando vive estresado para llegar a fin de mes. Cuando hay tanta gente pasando la mal. Ser libre de verdad no es eso. Ser libre es tener un trabajo que te permita vivir y descansar, a vos y a los demás. Es tan simple y humano como eso. Soy Itay Hackman y quiero defender la patria para ser libres de verdad.
Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Itay Hackman, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503.
espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Ni la vieja casta, ni la nueva casta. Si no vas a votar, ganan ellos. Con tu voto, vamos para adelante.
Para adelante, lista 69. Facundo Manes, senador nacional por Ciudad de Buenos Aires.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
El próximo domingo 26, los argentinos vamos a ir a votar.
Necesitamos terminar lo que empezamos. Necesitamos hacer las reformas que faltan. Si lo hacemos, Argentina cambia para siempre.
Es la última oportunidad. Es a todo o nada. Es ahora o nunca. La libertad avanza o Argentina retrocede.
Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501.
Giuliano de Empoli, el autor del Mago del Kremlin, presenta su nuevo libro, La Hora de los Depredadores.
¿Y si el caos no fuera un error, sino el plan?
Un ensayo para entender la crisis que ya empezó. La Hora de los Depredadores, de Giuliano de Empoli. Publicó Seix Barral. Disponible en ebook y librerías.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Nosotros sí vamos a bajar los impuestos. Vota liberalismo, vota UCD.
Lista 20, Unión del Centro Democrático de Diputados Nacionales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porta Dalmau, Marcelo Eduardo. Barrera Echavarría María.
Radio con Voz. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Animales políticos. Maxi Leñani. Radio con Voz.
I'm broke but I'm happy. I'm poor but I'm kind. I'm short but I'm healthy. I'm high but I'm grounded. I'm sane but I'm overwhelmed. I'm lost but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that everything's gonna be fine, fine, fine. 'Cause I've got one hand in my pocket and the other one is giving a high five.
Somos y hacemos
Animales Políticos.
Maxi Leñani, Radio con Voz.
Políticos hasta las 9 de la noche, Just Like Heaven, The Cure, y vamos a hablar de un tema que tiene que ver justamente con lo contrario, ¿no?, al título de esta canción, porque vamos a hablar de algo desolador, de algo muy duro, que tiene que ver con una estadística que, como siempre, la estadística es fría y detrás hay sufrimiento. En 14 días hubo 11 femicidios en nuestro país, en la Argentina. Y entre los últimos se destaca el triple narcofemicidio de Florencia Varela, donde mataron a Lara Gutiérrez, a Brenda del Castillo y a Morena Verdi. Y también en Córdoba, ¿no? Donde un hombre asesinó a su expareja Luna Giardina y a su ex-suegra. Hace poco hablábamos, Javi, ¿te acordás del documental de Lorena Muñoz?
Sí.
Excelente documental, Suerte de Pinos, que habla de esto a partir de una historia personal, ¿no? Y lamentablemente no es algo del pasado, no es algo muy presente. Y en este contexto es que empezamos a ver algo terrible, que es que lo que en algún momento conocimos, lo decíamos más temprano en el programa, como el concepto de los incels, que son... incluso hay un libro que se llama Ofendiditos, de Lucía Lismaer, que es muy interesante y que cuenta esto, ¿no? Y en Argentina lo que estamos viendo es que ahora aparecen estos grupos, o se empiezan a mostrar estos grupos como Varones Unidos, que lo que vienen a decir es, bueno, los varones son acosados por denuncias falsas, a plantear que, bueno, las mujeres son las responsables de inventar avasallamientos varios contra los hombres, contra los varones, ¿no? Y esta es una reacción que está también enquistada dentro de personajes muy cercanos al poder político de la Argentina actual. Y la pregunta es si los medios de comunicación tienen que mostrar esto y desde qué lugar, ¿no? Porque me parece que ahí hay un debate pendiente de si hacerlo con una mirada crítica o de si solo mostrarlo como si fuese alegremente, ¿no? Y por supuesto que eso es muy, muy grave. Vamos a convocar a Daniela Gasparini, que es psicóloga de la UBA, especialista en género, para que nos ayude a pensar el efecto que esto tiene, ¿no? Sobre todo en este contexto. Daniela, buenas noches. Maxi Leniani, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por la comunicación.
A vos, Daniela. ¿Qué opinión te merece esto que en algunos casos pareciera, incluso también con proyectos de ley y demás, que por supuesto puede haber algunos casos menores, ¿no?, de cuestiones falsas, pero digo, en un contexto de femicidios, en un contexto que venimos también viendo lo que han sido las políticas públicas que se tuvieron que llevar adelante, transversales a varios gobiernos, ¿cómo lees esta aparición de, insisto, el término, los varones ofendiditos?
Bueno, mira, hay una resistencia histórica que tiene el patriarcado, ¿sí?, los misóginos, ante el avance de políticas públicas de género, tendientes a la igualdad de oportunidades, ¿no? Porque cuando hablamos de políticas de género estamos hablando de igualar derechos, no estamos hablando de reemplazar los derechos de unos por los de otros, ¿no? Simplemente decir, o tenemos privilegios todos y todas, o tenemos derechos todos y todas, ¿no? Entonces, hay en este momento un retroceso en materia de igualar derechos, que es muy visible, ¿sí?, que tiene que ver con un pensamiento por parte de las autoridades máximas que hoy gobiernan el país, que donde impera el negacionismo de la violencia de género y el negacionismo de los femicidios. ¿Sí? Entonces, partiendo de la base máxima, ¿no?, de que el poder político institucional dice que no existe la violencia de género, pone en duda las denuncias con este discurso de las mujeres sobre cuando van a denunciar violencia, legitima y habilita los discursos de odio. ¿Sí? Entonces, tenemos un momento complicadísimo, porque de hecho ni siquiera puedo decir que esto es un retroceso, yo creo que es peor, porque el resultado
porque
de
es
que
una reivindicación, peor, ¿no?
Sí, y el resultado de que es peor lo vemos en Varones Unidos con Pablo Laurta victimizándose públicamente con ciertos personajes políticos públicos que están muy vinculados al gobierno nacional, ¿sí?, victimizándose mientras las verdaderas víctimas denunciaban y tenían miedo, ¿no? Él en el ámbito público hablando de las denuncias falsas de las mujeres por violencia de género y las mujeres escondidas con miedo pidiendo ayuda, ¿sí? Y el resultado final, el fatalismo, ¿no? O sea, el doble femicidio planificado y secuestro de su hijo, ¿no? Habla de que no hay dudas que hay que creerle a las mujeres que van a denunciar. No hay dudas.
Totalmente. Y además, Daniela, lo que hay que también observar es los movimientos de políticas públicas que se hacen, ¿no? Porque vemos senadores o senadoras, incluso no mujeres, como Carolina Rosada, que habla de proteger a los varones de las denuncias falsas. Pero claro, de lo que estamos hablando también es de hacia dónde están conduciendo las políticas públicas, mientras que otras no se están sosteniendo, ¿no? Es decir, hay un mensaje ahí y un metamensaje bastante claro que me parece que no hace falta decir más que eso para darnos cuenta hacia dónde se apunta. El problema es que mientras tanto tenemos esto, tenemos 11 femicidios en 14 días y pareciera que no se está acusando recibo con nuevas políticas públicas de prevención, ¿no es cierto?
Bueno, Maxi, te voy a dar una noticia peor, porque la verdad que vos al principio decías, bueno, se puede, ¿cómo comunicamos esto, no? Y digo, a vos, seguramente desde tu lugar de comunicador, y a mí desde mi lugar de psicóloga, también soy comunicadora, nos atraviesa, ¿sí? A mí me afecta tener que decir, por ejemplo, que en la última semana bajó la cantidad de horas que contamos víctimas de femicidio, ¿sí? Todos los días estamos contando una víctima nueva. Cada 26 horas hay un nuevo femicidio, ¿no? Y esto pasó, así como vos mencionaste la estadística de los primeros 14 días de octubre, digo, esto está sucediendo, ¿sí? Cada día se incrementan los femicidios. Digo, estamos hablando de los femicidios, de los casos que llegaron a su peor final. Detrás de esos femicidios se triplica el número en la estadística, por ejemplo, del Observatorio de Género de Cumalá, de los intentos de femicidio, que en realidad, por ejemplo, el caso de Luna, ¿sí? Previamente había denunciado un intento de femicidio, finalmente sucedió. Y detrás de todos esos intentos de femicidio hay un montón de mujeres que en este momento están siendo víctimas de violencia y que escuchan la tele, escuchan la radio, escuchan los programas de streaming, ¿sí? Ven las redes sociales. Por eso es tan importante la comunicación responsable en materia de violencia de género, femicidios, temas tan sensibles, problemáticas sociales como la trata de personas, el crimen o las víctimas del crimen organizado que mencionabas, el triple femicidio de Lara, Brenda y Morena, y lo voy a seguir repitiendo porque fue un triple femicidio, porque hay que dejar de pensar que los femicidios solamente ocurren en el ámbito íntimo de la pareja o una expareja. Sí, hay diferentes formas en las que se expresa el femicidio y una de las formas es en el marco del crimen organizado.
Sí. Daniela, te quiero preguntar por algo en particular, porque, bueno, muchos de nosotros periodistas venimos tratando este tema, lamentablemente, siempre a partir de casos que se siguen dando a lo largo de muchos años. Pero, ¿qué habilita, qué elementos habilitan a esta cosa medio, yo diría, de gallardía de estos personajes y de estos grupos tipo Varones Unidos? ¿Qué los habilita a salir a la luz? Porque no es que hayan nacido estos grupos hace 2 años, esto ya era algo que venía teniendo algún representante, probablemente algunos representantes más menores, más insignificantes, pero que ahora algo los habilita, ¿no?
Bueno, en primer lugar, es su espíritu manipulador. O sea, cuando hablamos de violentos, estamos hablando de hombres que son muy manipuladores, que en el propio acto de manipular, así como manipulan a sus víctimas, también manipulan en el ámbito público, el ámbito judicial, ¿sí? Se presentan a una declaración indagatoria y manipulan el acto judicial, se victimizan, ¿sí? Evidentemente hay vía libre para que eso suceda, ¿no? Digo, si no toman las medidas correspondientes que tienen que tomar en los momentos judiciales, imagínate en el ámbito de la virtualidad, ¿no? Donde en la era digital todo pareciera que se puede decir y exponer. Digo, vos ves la red social X y todo el mundo opina, dice, y no pasa nada, digo. Entonces hay una habilitación contextual, social, contextual y cultural, pero vuelvo a lo primero, institucional, ¿sí? Desde el Estado, desde quienes gobiernan, desde quienes tienen sesgo de género en la justicia, ¿sí? Desde quienes comunican justificando a los varones en los medios de comunicación. Digo, hay cierta habilitación en este contexto donde pareciera permitirse el discurso de odio, ¿no? Entonces vos decís, se habilitan los discursos de odio. Digo, en estos días estuvimos viendo cómo un pibe menor de edad de una escuela secundaria en Bariloche, en su viaje egresado, se disfrazó de mujer violada. Vimos cómo un boliche promociona en San Juan una fiesta haciendo una parodia de un secuestro de varones a una mujer.
O sea, publicidad de la petrolera que metían mujeres en bolsas. No, digo, hay una serie de elementos que empiezan peligrosamente a circular con, evidentemente hay gente que se siente habilitada a estas cosas que son, para mí es como, bueno, que se abren un poco ciertas puertas del infierno cuando ya ciertos sectores, una empresa como la que hizo esta publicidad y tantos otros, personajes de la sociedad, actores de la sociedad civil, hablan de estos temas. Por eso me interesaba poder tener estas primeras reflexiones de tu parte para tratar de pensar, gracias también a tu experiencia y a tu enfoque y tu formación, lo que está empezando a verse con resultados tan macabros como este dato, ¿no? 14 días, 11 uh-huh. femicidios en Argentina. Y la necesidad de empezar a hablar de estos temas con otra profundidad. Por eso queríamos llamarte. Daniela, gracias por ayudarnos a empezar a desandar este tema, que obviamente lo mantenemos en la agenda.
No, bueno, gracias a ustedes. Y por favor, recordemos algunos principios básicos de la comunicación, que aprovecho a decirlo. La no invisibilización, ¿sí?, de la violencia, la no revictimización exponiendo a las víctimas, humillándolas públicamente, el cuidado, hay que cuidarlas a ellas, a las familias, ¿sí? Y por supuesto el principio de no desprotección, porque cuando hacemos todo esto lo que estamos haciendo es desproteger a las víctimas de violencia, claro. y la verdad que eso puede llegar a riesgo de vida y es un riesgo exponencial para todas las mujeres.
Totalmente. Daniela, gracias por el tiempo.
Gracias a ustedes.
La psicóloga de la Universidad de Buenos Aires, especialista en género, Daniela Gasparini.
Somos y hacemos
animales políticos.
Maxi Legnani, Radio con Voz.
Bueno, Javier Lucy, los últimos apuntes del cine, por favor.
Te voy a tirar unos títulos que tienen que ver con esto que estábamos hablando. Me parece que es importante siempre la ficción y el documental también, ¿no? Para tratar de ver estos temas en perspectiva. Digo, recordar El color púrpura, una película que Spielberg en su momento hizo en el 85, si no me equivoco, y después una versión hace uno o dos años, reversionado también El color púrpura, donde está en juego todo, no solo lo que tiene que ver con las mujeres y la violencia de género, sino también con el racismo. Una película se llamó La habitación, donde un chico pequeño vive con su madre porque están encerrados en ese lugar, y lo único que conoce este chico, Jacob Tremblay, ella es Brie Larson, lo único que conoce como vida es esa habitación, únicamente. Y después, una directora
muy
mexicana...
Muy buena esa película, que estuvo nominada al Oscar.
Exactamente, sí, muy interesante. Por eso me parece esta piola rescatarlo. Está en HBO, estas dos están en HBO. Y una directora mexicana, Tatiana Hueso, que tiene un documental que se llama Tempestad y una ficción que se llama Noche de Fuego. Ambas las pueden encontrar en Netflix. Tiene que ver con todo esto, obviamente también en zonas rurales, México y la violencia, desde la ficción y desde el documental.
Sí, sabés que Javi, me estaba acordando, y vos lo has contado muchas veces en diferentes escenarios, no solo radiales, como crítico de cine y demás, lo que fue esa escena de El último tango en París, y lo que vivió la actriz, pero esto no fue ficción, fue parte de un abuso que vivió María Schneider. Tenía 19 años, la famosa escena de la manteca, por parte del director que habitó esto, Bernardo Bertolucci, y Marlon Brando, ¿no es cierto?
Exactamente.
Y hay un documental sobre ella que se llama María, digo, para que lo puedan buscar, porque me parece que son esas historias invisibilizadas que también nos plantean en qué lugar dejamos colocados a ciertos personajes, indudablemente célebres e indiscutibles artísticamente, pero capaces de de las cuestiones más horrendas que puede un ser humano llevar adelante, ¿no?
Totalmente, totalmente. Desde ese lugar, no solo contar lo que se cuente, lo que se visibiliza desde el documental o la ficción, sino también lo que pasaron especialmente muchas mujeres, porque en un momento dado, esto digo, desde Weinstein también, manejando y manipulando quién podía estar en una película o no, digo, de repente se abrió esa caja de Pandora y empezaron muchas mujeres a decir lo que vivieron, lo que padecieron en los sets de filmación. Ahora ya eso está súper cuidado, viste que las productoras necesitan el coach físico y tienen que estar muy cuidados para cada vez que tienen una escena de intimidad de alguna manera, pero se llegó a esto ayer nomás, si uno piensa en el tiempo que lleva el cine, el tiempo que tenemos como humanidad, ¿no? Y no aprendemos.
Totalmente, totalmente. Bueno, Javi, ahora te voy a pedir una del estribo, como siempre, algo para ver ahora, domingo sobre las 9 de la noche. Pero quiero decir que mañana, porque nos gusta hablar de todo lo que tiene que ver con lo cultural, mañana en el Teatro Colón hay un acontecimiento maravilloso que envidiaré a los que estén allí, porque va a estar una de las voces más importantes del mundo clásico, que es la mezzo Elina Grancha, la letona, bueno, con un programa que tiene Brahms, Berlioz, Gounod, Saint-Saëns, bueno, maravilloso, esto lo lleva el ciclo Aura, acompañada por Malcolm Martineau en piano, así que bueno, un acontecimiento musical de los que hay que destacar cuando hablamos de estrellas, después del fenómeno de Marianela Núñez, que me parece que da mucho orgullo que sobre todo esas chicas promesas de bailarinas, ¿no? Manteniéndola un poco encerrada en el Colón como la rockster que es, porque rodeaban todos los ingresos, así que bueno, una maravilla que eso también pase en Argentina, aunque se quiera contar que solo existe el reggaetón. Javi, lo último de tu parte, por favor.
Y bueno, La Sustancia, una película que tiene que ver claramente también con esto de Coralie Farhat y el regreso de una manera de Demi Moore para contar también lo que padecen las mujeres llegando a determinadas edades y lo que tienen que hacer para poder sostenerse también en el mundo del espectáculo. Eso llegó a la plataforma de HBO y está ahí disponible. Mira. Un body horror, digo, el género también desde ese lugar, ¿no? Van a ver cosas que por ahí no están tan acostumbrados en cuanto a lo sangriento y demás, pero también tiene una parte en la que da cuenta de esto, de lo que padecen las mujeres.
Gracias, Javier Lucía, como siempre, lujazo. Un placer. En la operación técnica, el capo de Mati Papapietro, Ale Barrero poniendo el programa en el aire, Alejandra Arce en la locución, la producción periodística de María Eugenia Plano. Se quedan en Radio Con Vos, volvemos el próximo domingo a las 20, obviamente, bueno, con transmisión especial, vamos a estar participando a lo largo del domingo seguramente de la transmisión, pero de cara al próximo domingo los invitamos a estar en la programación de Radio Con Vos para saber la gran definición, ¿no?, que toma el pueblo argentino y qué pasa el lunes, ¿no? Me parece que el lunes, dentro de 8 días, todos estarán haciendo F5 para ver cómo arranca la Argentina en muchos sentidos. Nos reencontramos. Gracias. Buenas noches.
Radio Con Vos. En YouTube. 89.9.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Lo que intenta imponer Milei no es libertad. ¿Quién puede sentirse libre cuando deja la mitad del sueldo en el alquiler? Cuando vive estresado para llegar a fin de mes. Ser libre de verdad no es eso. Ser libre es tener un trabajo que te permita vivir y descansar. A vos y a los demás. Soy Itay Hackman y quiero defender la patria para ser libres de verdad.
Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Itay Hackman, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vi a este país tocar fondo, pero también vi a su gente levantarse una y otra vez. Voy a defender nuestra república. Hasta el último de mis días, este 26 de octubre, votá lista amarilla, porque la verdadera libertad es sin corrupción.
Ricardo López Murphy, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Alianza Potencia, lista amarilla 502.
Por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados.
En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Manuela Castañeira, Congreso. La izquierda en la ciudad. Winocura Alonso. Diputados por Cava. Lista 350.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Siempre con el Garrahan, nunca con el ajuste.
En Cava, Telma Solano, diputados nacionales. Frente de Izquierda Unidad, lista 506.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Este 26 de octubre, vota Socialismo Auténtico.
1684, Partido Socialista Auténtico. Francisco Moreno, Elsa Morales, senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Es con Ocaña, es con Lustó, es Unidos.
Ciudadanos Unidos, Martín Lustó, Piera Fernández de Picoli. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 504.
En YPF arrancó Full Sale con descuentos de hasta un 50%. Combos de hamburguesas y de café. Y si te tentás con algo dulce, promos increíbles en alfajores y bocaditos full.